Hola a todos, hoy es domingo 21 de enero de 2007 y este es el podcast número 30 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues os doy la bienvenida un día más al podcast Interiuris y ya van 30, como veis. No puedo empezar el podcast sin antes pediros mil perdones por el retraso de este programa. Demora que ha sido motivada por muchos factores. La Navidad, por supuesto, los Reyes. Y justo cuando estaba dispuesto ya a hacer un nuevo podcast, vaya, apareció la gripe en mi vida. Así es que os pido disculpas y espero que tanto desfase entre podcast y podcast no se vuelva a repetir otra vez. Por cierto, mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora vamos a hablar de propiedad intelectual, de derecho de internet, de derecho del cine, de la televisión, de la música y todo esto de una forma que espero que os entretenga. También quiero dar un saludo a todos aquellos que nos escuchen a través de las ondas, y es que este podcast se retransmite a través de internet, por supuesto, como sabéis, por eso es un podcast, pero también se retransmite a través de diversas emisoras de radio, así que si eres de los que me escucha por un receptor de radio, date por saludado, y si te interesa este podcast no te olvides pasar por mi página web, que es www.interiuris.com. Bueno, no quiero posponer aún más el comienzo del podcast, así que vamos ya con las noticias.
Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California.
Abriendo noticias.
Bueno, sabéis que en los últimos podcasts Mamen me ha estado ayudando a hacer este programa, sobre todo poniendo una segunda voz al podcast, a una voz femenina que de alguna forma intente compensar tanto tiempo hablando yo solo. Pero si ya es complicado poner de acuerdo a una persona para hacer el podcast, imaginaos a dos personas. Así que este programa no vamos a poder contar con su dulce voz y os vais a tener que aguantar escuchándome a mí durante una hora hablando. Pero bueno, espero que no os aburra demasiado. La primera de las noticias es la siguiente: condenas y acusaciones por compartir películas por internet. Parece que las condenas contra usuarios de peer-to-peer que descargan material protegido por derecho de autor no va a ser un hecho exclusivo de internet, perdón, de Estados Unidos, ya que en las últimas semanas se ha publicado una sentencia contra un usuario de redes peer-to-peer, así como una acusación a otro internauta por la descarga de contenido protegido por propiedad intelectual. El primero de ellos es un ciudadano francés al que el tribunal de Nantes ha sentenciado 2 meses de cárcel y una multa por la descarga de 400 películas a razón de 10 euros cada una, aunque la pena de prisión no deberá cumplirla o no la cumplirá al ser la primera condena penal que tiene. El tribunal de Nantes ha tenido en cuenta que el internauta descargaba películas para disfrute personal y por eso ha aplicado la pena en su grado menor. Además, la IFPI ha demandado a un internauta noruego de 16 años que administraba un servidor de la red Direct Connect que ofrecía más de 7.000 películas, 150.000 canciones y cerca de 20.000 videoclips. El menor se enfrenta a hasta 60 días de prisión y a una pena de 644 euros si es encontrado culpable de los delitos que se le imputan. Como sabéis, siempre suelo quejarme por la desinformación que hay en este campo del derecho, y un ejemplo de ello es lo que se decía en Barra Punto sobre esta cuestión, que decía sobre la primera noticia, la del ciudadano francés acusado por compartir películas. Decían, y cito textualmente, recordemos que en mayo pasado Francia aprobó una ley que legalizaba el intercambio peer-to-peer como copia privada, lo cual hace pensar que en este caso tal vez hubiese ánimo de lucro o bien que esa ley sufrió alguna enmienda por el camino. Bueno, en mayo Francia no legalizó el peer-to-peer, justo todo lo contrario, estableció penas para los que intercambiasen material protegido, así que el peer-to-peer en este país no está considerado como copia privada, la descarga a través del peer-to-peer no está considerada como copia privada. Además, no creo que este caso se haya decidido aplicando la actual legislación sobre propiedad intelectual en Francia, sino la anterior ley, ya que era la que estaba vigente en el momento de iniciarse el procedimiento. Cuando hay acusaciones, cuando se demanda a alguien, se aplica la ley que esté en ese momento vigente. Y en este caso, dudo mucho que se hubiese denunciado a esta persona después de mayo porque no hubiese dado tiempo a que se hiciese todo el procedimiento y que se llegase a un que hubiese juicio y que se llegase a esa sentencia. Así es que, bueno, como siempre os suelo decir y como ya sabéis, tened cuidado con lo que leéis por internet porque no siempre es cierto lo que se dice. La segunda noticia dice así: eluden parcialmente la protección anticopia de los HD-DVD. Una persona con el alias Muslik64 ha conseguido saltarse la medida tecnológica de protección del HD-DVD, uno de los nuevos formatos de alta definición, y ha realizado varias copias de diferentes películas como Ultravioleta o Superman, copias que ya están disponibles para descarga en la red Torrent. El sistema ideado para realizar las copias no es mediante el quebrantamiento de la medida tecnológica en sí, sino que aprovecha la vulnerabilidad de un reproductor de HD-DVD, posiblemente el WinDVD, para obtener las claves del disco y así acceder a su contenido para realizar la copia del mismo. De hecho, esta mañana, cuando estaba leyendo las noticias del día, también he visto que han conseguido obtener las claves de algunos discos de Blu-ray, o sea que no solamente los HD-DVD están ahora en vía de ser roto su sistema anticopia, que os recuerdo que es el mismo, es el AACS, es el mismo sistema anticopia que están en los dos tipos, los dos nuevos formatos de vídeo de alta definición. El sistema de protección de los HD-DVD y de los Blu-ray funciona de la siguiente forma, para aquellos que no lo sepáis. Cada reproductor y cada disco tiene una clave única. De esta forma, el reproductor usa las claves para desencriptar la cabecera del disco, obteniendo así la clave única de dicho soporte, de cada disco. Después, y cada disco me refiero a cada película, después el reproductor usa la clave del disco para desencriptar la película. Así, si una de las claves es revelada, los desarrolladores de esta tecnología AACS tienen la capacidad de revocar cada clave individual y evitar que el lector, con las claves reveladas, pueda reproducir discos o reproducir títulos o discos o películas en el futuro. El programa que ha desarrollado este hacker, que se llama Backup HD DVD, realiza solamente el segundo de los pasos que describí anteriormente, es decir, a partir de la clave del disco revelada es capaz de realizar una copia del mismo, pero no ha conseguido todavía conocer de forma automatizada las claves de cada disco que salga al mercado. Solamente puede, de forma manual, obtener las claves de cada disco y una vez que tiene las claves es capaz de hacer una copia, pero no se puede hacer una copia, o sea, no se ha conseguido romper o quebrantar totalmente esta medida anticopia. Otra noticia que ha dado la vuelta al mundo a través de internet y es que Cisco demanda a Apple por el uso de la marca registrada iPhone. Una de las noticias más importantes del mundo de la electrónica de la semana pasada fue el anuncio de Apple de su nuevo teléfono iPhone, un teléfono móvil que pretende revolucionar el mercado de la música y de la telefonía móvil. El anuncio no ha estado exento de polémica, ya que el fabricante también estadounidense Cisco Systems ha demandado a Apple por usar su marca registrada iPhone en relación a aparatos de electrónica y más concretamente de telefonía. En un primer momento, varios medios declararon que ambas empresas habían llegado a un acuerdo para que la compañía presidida por Steve Jobs utilizase la marca iPhone, aunque parece que o dichas negociaciones no llegaron a buen puerto o que realmente dichos contactos nunca existieron. La realidad es que el tema no está nada claro para ninguna de las dos empresas. En Estados Unidos, Cisco tiene registrado el nombre iPhone, pero quizá tenga problemas para demostrar que ha utilizado el mismo durante los últimos 5 años, al igual que en Europa, que la explotación de la marca iPhone también ha sido puesta en entredicho. El nuevo teléfono no saldrá al mercado americano hasta dentro de unos meses y estoy seguro que hasta entonces seguiremos hablando de este caso tan interesante desde el punto de vista del derecho de marcas. Y por supuesto, os traeré aquí en este podcast las novedades que traiga esta controversia. Y la última de las noticias también tiene que ver con Apple y es que se solicita una demanda conjunta contra Apple. Un grupo de consumidores ha presentado en Estados Unidos una acción de clase contra Apple en relación a su monopolio iTunes iPod. Una acción similar también ha sido anunciada en Francia. La demanda se presentó en julio en California, aunque hasta ahora no se ha hecho pública. Y en ella se afirma que Apple viola las leyes de competencia ya que utiliza tecnología anticopia para proteger la música comprada de iTunes, lo que impide a los usuarios a reproducir la música descargada en cualquier otro aparato que no sea el iPod. También denuncian la falta de transparencia ante los consumidores que la mayoría de los casos desconocen dichas incompatibilidades. Con este procedimiento tratan de obligar a Apple a romper la unión de iTunes y el iPod, y hacer dichos servicios compatibles con todos los reproductores MP3, lo cual, bueno, ya sabéis que yo creo que sería lógico. Bueno, vamos ya con el tema del día de hoy, que también pretendo que sea entretenido.
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, land a study?
Abriendo tema del día.
Bueno, y el tema del día de hoy va a ser un poco especial porque no lo voy a... Si vais al guión del programa, que como sabéis, a todos los que no lo sepáis, está siempre disponible en formato PDF en mi página web, en interioris.com. Hoy no vais a encontrar ahí el tema perfectamente escrito porque voy a hablar de formatos de televisión y para ello me voy a basar en el trabajo que yo hago día a día y evidentemente no os puedo poner ahí, por ejemplo, un contrato de los que solemos hacer todos los días para adquirir los derechos para explotar programas de televisión dentro de España. Entonces, lógicamente los programas de televisión, como cualquier otra obra creativa y original, están protegidos por los derechos de propiedad intelectual. Y de la forma que funciona la industria, pues os voy a poner algún ejemplo práctico. Imaginaos un programa de televisión, ¿Quién quiere ser millonario?, por ejemplo, que se quiere producir aquí en España. Entonces, de la forma que se suele hacer, es una productora española, una productora local, generalmente contacta con la persona, con la empresa que tiene los derechos de explotación de ese programa a nivel internacional, que suele ser o la creadora de ese programa u otra empresa, que a lo mejor la creadora de ese programa es una pequeña productora que no tiene capacidad para explotar internacionalmente un programa de televisión. Entonces licencia esa explotación a nivel mundial a otra empresa para que ésta sea la que gestione esos derechos a nivel internacional. Entonces, si una productora local quiere producir un programa de televisión, se pone en contacto con esta productora internacional y le compra los derechos. Y entonces, en ese contrato de compra de derechos, lo que voy a hablar hoy en este podcast, os voy a comentar algunas de las cláusulas que se suele incluir para que vosotros lo sepáis. Y bueno, y ya una vez adquiridos los derechos, se empieza la producción o no, ya dependiendo de si es capaz de venderle ese programa de televisión a alguna cadena o no. Lo primero que se suele hacer cuando una productora española está interesada en producir un programa es hacer un contrato de opción, que es lo que se llama un option agreement. Entonces se hace un contrato de opción por el que, si a lo mejor la productora española todavía no ha sido capaz de venderle los derechos para la producción de ese programa a ninguna cadena, lo que sí hace de alguna forma es bloquear para que ninguna otra empresa pueda explotar ese programa dentro de España. Entonces se hace este acuerdo por el que se dice que yo te pago X dinero, pero tú a cambio, en el momento que yo firme con una cadena o en el momento que yo te diga, me vas a hacer una licencia o me vas a permitir explotar ese programa dentro de nuestros territorios. Entonces, cuando se hace un contrato de opción, se suele pagar un dinero, que suele ser bastante. Ese dinero, si en el caso de que no se produzca nunca esa serie o ese programa dentro de nuestra frontera, se pierde. Se suele perder ese dinero si no se produce, pero si se produce se suele recuperar de lo que posteriormente le tenga que pagar la productora española al gestor internacional o a la empresa internacional. Entonces, en este option agreement también muchas de las veces, o la mayoría de las veces, se establecen un poco las pautas de cómo va a ser o qué derechos se van a ceder para la explotación de ese programa. Y se suele hacer de una forma muy anglosajona, en unos contratos muy esquemáticos, que poco tienen que ver con la forma en la que aquí en España se suelen hacer los contratos, pero como lógicamente casi todas las en este sector, casi todas las empresas son americanas, han impuesto su modelo y aquí es lo que solemos hacer. Lógicamente todo esto es en inglés y las negociaciones en inglés, los contratos también se firman en inglés, con lo cual es un mundo, es un sector en el que se mueve en este idioma. Entonces, en estos option agreement se pueden dejar abiertos, lógicamente, y no decir nada de derechos, qué derechos se van a ceder en el futuro, pero se suele hacer. Y se suele decir, pues, cosas importantes que se establecen en todos los contratos, por ejemplo, para qué canal se va a producir. Si no se tiene claro qué tipo de canal o qué canal en específico, si es para Televisión Española, para Telecinco, para Antena 3, para cual sea, si no se sabe todavía para qué canal va a ser, pues se deja indeterminado, decir que en el futuro se llamará, será tal programa. se dice el título del programa, lógicamente, en qué lengua se va a producir, porque solamente te suelen permitir, por ejemplo, para aquí a España, producir el programa pues para lengua española y para todas las lenguas oficiales del territorio español, pues ya sea vasco, ya sea catalán, ya sea gallego, etcétera. También te dice en qué territorio lo vas a poder explotar este programa, y generalmente suele ser España y Andorra, con lo cual si tú quieres explotar este programa que está en español en Latinoamérica no puedes, porque está fuera del territorio que te permiten los titulares de los derechos de autor sobre este programa para explotarlo. También te dice durante el tiempo que vas a poder explotar este programa, que suelen ser un tiempo no demasiado largo, entre un año, dos, con mucho cinco, ya eso depende del poder negociador de cada parte. Y con esto lo que se pretende evitar es que tenga la productora española tenga los derechos sobre el programa para siempre. Fijaos, por ejemplo, casos como los de Operación Triunfo, que primero estaban en una cadena de televisión, como era Televisión Española, y posteriormente se han estado distribuyendo en Telecinco. Entonces, en este caso, la productora es la misma, es Yes Music, pero podría darse el caso que primero se lo produjese una productora y después lo hiciese otra productora. ¿Por qué? Pues porque se limita el tiempo, y una vez que ha terminado ese plazo de duración de esta licencia, de este contrato, pues ya está libre, ya vuelve a recuperar todos los derechos la productora internacional para volver a venderlo a otra productora local. También se dice el número mínimo de episodios que se van a producir, y esto también es un tema muy importante de la negociación, porque imaginaos hoy en día, de cada 10 programas, no sé la estadística, pero de cada 10 programas que se estrenan, muchísimos no pasan del cuarto o quinto programa. Entonces, porque la cadena ve que no tiene audiencia y decide retirarlo. Entonces, la productora internacional se asegura de que aunque retiren el programa de parrilla, va a haber un mínimo de episodios que se van a pagar. Y también este número mínimo de episodios dependerá en gran medida de si es un programa diario. Si es un programa diario, pues se establece un número superior, un número más grande que si el programa es semanal y lógicamente se retransmite con una periodicidad menor. También el número de pases es un tema muy muy importante. ¿Y qué son los pases? Pues cada vez que ponen el programa en antena. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues como la mayoría de los casos o la mayoría de los programas se ponen una vez solamente en televisión. Pero también hay muchos programas, por ejemplo, Operación Triunfo, que estábamos hablando antes, que lo ponen los jueves o los domingos o cuando sea, y después lo vuelven a repetir de nuevo pues los domingos por la mañana. Pues porque es un horario que hay poca audiencia, que no saben qué meter y meten algo, ya un refrito, algo que ya han puesto previamente. Entonces se suele establecer qué números de pases van a ir incluidos dentro de la licencia, y cada número de pases que se quieran poner, que esté fuera de la licencia, se tiene que pagar aparte. Se tiene que, generalmente, pues se paga X dinero según lo que gane la productora local, y la mitad se va para la productora local y la otra mitad para la productora internacional. Hasta se suele incluir, también esto depende del poder negociador de cada parte, pero se suele incluir un número entre 2 y 4 pases en televisión, que no tenga que pagarle ninguna cantidad adicional a la productora internacional. Y también ahora se incluyen los contratos el tema de la TDT. Como las cadenas de televisión ahora tienen pues 2 o 3 canales en TDT, pues está por ejemplo Antena 3 Nova, Telecinco Sport, etcétera. No tienen contenidos para meter en esos canales. Están, si os fijáis, están poniendo series de hace 15 o 20 años, están poniendo contenidos repetidos todo el tiempo porque no tienen nada que poner. Entonces se suele incluir dentro de estos contratos ya el número de pases que se va a hacer tanto en la televisión normal como en TDT. Y generalmente en TDT los números de pases son muy altos porque las cadenas exigen que sean altos esos pases. También te dicen qué derechos se van a ceder en la licencia, en la futura licencia, en el Option Agreement, el contrato de opción. Te dice qué derechos se van a ceder en el contrato de licencia de producción del programa. Y eso también es un tema muy importante porque evidentemente te ceden los derechos de comunicación pública del programa. Evidentemente, si yo adquiero los derechos para producir un programa y después no lo puedo pasar por televisión, no me sirve absolutamente nada. Entonces los derechos de comunicación pública son muy importantes, se tienen que ceder obligatoriamente. Pero también te dicen, se suele precisar qué derechos de comunicación pública, si lo van a poder comunicar a través de televisión normal, televisión analógica, si también lo va a poder hacer a través de cable, y esto pues es importante para programas como por ejemplo Gran Hermano, que después tienen un canal específico en Imagenio o en Digital Plus, o programas como Operación Triunfo, La Casa de tu Vida, que están 24 horas retransmitiendo a través de estos operadores de cable o de internet. Entonces es importante también que se cedan esos derechos. Hay veces que se hace mediante pago, otras que están incluidos dentro de la licencia, y como digo, depende de la capacidad de negociadora de las partes y de la potencia de cada una. Entonces, cada episodio que se produzca y que se retransmite, se va a pagar un dinero por él. Eso no se paga una tarifa plana y tú dices, pues te compro el formato este por 1 millón de euros y yo ya hago con el formato lo que quiera. No. De la forma que se hace es que se suele pagar por cada programa que se retransmite o que se produzca. Así, pues, por ejemplo, si estamos hablando de Operación Triunfo, pues por cada día que se emita Operación Triunfo me vais a pagar X dinero, pues 10, 20, 30 mil euros, lo que sea, dependiendo ya de cada formato, lógicamente, me vais a pagar por, y esto, lógicamente, la paga la productora local a la productora internacional, por poder producir y retransmitir mi formato. También va a depender mucho cuánto se pague de la cadena en la que se retransmita, porque lógicamente no es lo mismo la amplitud o la audiencia que tiene Telecinco a la que tiene Antena 3, Televisión Española, La Sexta o 4 o Telemadrid. Lógicamente, si se retransmite en Telecinco va a pagar más que si se retransmite a través de Telemadrid, porque Telecinco la audiencia que tiene es mucho mayor. Se establece también en estos contratos el tipo de pago, cómo se va a hacer, en qué momento se va a pagar todos estos derechos, a qué hora, se suele decir también establecer si va a venir un consultor internacional para decirle cómo se tiene que producir la serie. O sea, se establecen muchos tipos de estipulaciones para regular perfectamente esta relación entre el productor internacional y el productor nacional. Un tema muy, muy importante es el tema de los ancillary rights, que son los derechos secundarios, los derechos complementarios, que son todos aquellos derechos que no sean directamente la comunicación pública, es decir, la distribución, si se van a vender DVDs con el programa. Y sobre todo también los derechos de merchandising y los derechos interactivos. ¿Quién va a tener esos derechos dentro del territorio? Que os recuerdo que en el caso de España el territorio suele ser pues España y Andorra. ¿Esto por qué es importante? Pues por ejemplo, ahora con todo el tema de la interactividad con los teléfonos móviles o con los teléfonos fijos, cuando tú llamas a un programa de televisión pues para votar a tu concursante favorito o para responder preguntas, ¿quién va a tener los derechos o quién va a tener el control sobre todo ese dinero que genere y sobre todo si va a poder la productora local explotar esos derechos? Porque hay algunos casos que no se ceden los derechos interactivos o los derechos de merchandising y la productora local no puede explotar el nombre o también el programa más allá de lo que se establece en la licencia, que son los derechos meramente de comunicación pública. Entonces, si por ejemplo no se han establecido no se han cedido estos derechos de merchandising y la productora local quiere sacar camisetas o quiere sacar revistas con el nombre del programa y con los participantes y tal, no puede hacerlo, tiene que pedir autorización a la productora internacional. Lógicamente, la mayoría, siempre la productora local intenta conseguir esos derechos de la productora internacional y la productora internacional siempre intenta reservarse esos derechos para que sean ellos los que puedan otorgar la explotación o no, ya sea directamente a la productora local o si la productora internacional lo quiere dárselo o cedérselo a otra empresa, pues lógicamente también podría hacerlo. Y bueno, así grosso modo es lo que suelen establecer este tipo de contratos, que lógicamente variará muchísimo dependiendo de si es una productora grande o pequeña, si es una de cada productora también, lógicamente van a tener un programa diferente, pero básicamente esa es la forma en la que a nivel internacional, a nivel mundial, se explotan los programas de televisión. Hay una empresa internacional que tiene los derechos sobre ese programa y va vendiendo a productoras locales los derechos sobre ese programa de televisión para que vayan explotando en cada país la producción, el programa en cada territorio. El contrato, lógicamente, va a depender muchísimo de la capacidad de cada una de las partes, pero bueno, generalmente lo que os he dicho es lo que se suele incluir ahí en estos contratos de opción o en los contratos de licencia. Bueno, espero que os haya parecido interesante y que sepáis un poquito más de este mundo de la televisión. Cuando veáis un programa de televisión español, como Operación Triunfo, por ejemplo, que es un formato español explotado en otros países, que ya sabéis un poco por lo menos cómo funciona este negocio y qué tipo de cláusulas se suelen establecer en los contratos. Bueno, pues vamos ya al caso célebre del día, que ya veréis que es un caso bastante picante.
Counsel will approach the bench.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues el caso del día de hoy le he llamado trucos de magia. Muchas veces me habéis criticado por ser demasiado formal y correcto, así que bueno, es algo, un lastre que tenemos todo, que nos acompaña todos los que nos dedicamos a este, al mundo del derecho, que parecemos todos gente muy formales y gente muy seria. Así que hoy os voy a traer un caso español un poco picantito. ¿Creéis que se pueden proteger los trucos de magia? Bueno, pues la Audiencia Provincial de Alicante resolvió en el año 2003 un caso sobre la protección de los trucos de magia, poniendo fin a un conflicto que tenían dos personas que solían hacer actuaciones por la zona del Levante español, por la zona, bueno, pues de Alicante, Benidorm, etcétera. La demandante, conocida con el nombre artístico de Trinidad, interpuso demanda por violación de sus derechos de propiedad intelectual sobre determinadas actuaciones con trucos de magia. La obra que creó la demandante consistía en realizar magia con el aparato genital femenino, extrayéndose diversos objetos del mismo. Y como dice el juez en la sentencia, y cito textualmente, precisamente esta es la particularidad y originalidad de su obra, y este arte de extraer, mediante actos de magia, objetos de la vagina. En la sentencia, el juez continúa diciendo a la demandante, viene efectuando esta actividad en determinados establecimientos de Benidorm, y que la demandada ha copiado la misma actuación, pretendiendo el cese en la representación, comercialización o cualquier otra utilización usurpatoria e ilícita de la citada obra. Bueno, pues la obra, como veis, son una determinada actuación con trucos de magia utilizando la vagina de la persona que está haciendo la actuación. En primera instancia, el juzgado número 6 de Benidorm consideró parcialmente la demanda, estimando que había habido una usurpación de los derechos de propiedad intelectual sobre los trucos de magia de la demandante, aunque sin contener condena por daños y perjuicios, sentencia que recurrió tanto la demandante como la demandada. La primera para que se la absolviera, la demandada, y la demandante para que se le indemnizara. Según quedó acreditado en la sentencia, la demandante había registrado en el Registro General de la Propiedad Intelectual un libreto confeccionado por ella en el que se desarrollaba la explicación de su espectáculo, que decía también la sentencia que el espectáculo se inicia con un baile acompañado con un sexy. Esto es lo que dice, tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, que se inicia con un baile acompañado con un sexy, y a continuación la magia vaginal sacando hasta 14 objetos sucesivamente, y con el último truco termina el espectáculo, como es obvio. Supongo que el espectáculo termina con el último truco, no va a terminar con el antepenúltimo, pero bueno, eso es lo que dice la sentencia. Los oyentes habituales de este podcast saben perfectamente que no hay que registrar una obra para que pueda estar protegida, porque una obra ya está protegida desde el mismo momento en el que se crea, sin tener que realizar ningún trámite para poder ser objeto de protección. Pero bueno, si lo registra, pues mejor. Tienes ahí una prueba de que tú realizaste o de que tú creaste esa obra en un determinado momento. En los siguientes puntos de la sentencia, el tribunal hace una breve explicación de los principios más básicos de la propiedad intelectual y continúa diciendo que la sentencia de primera instancia estima la demanda por la consideración que en virtud del artículo 10 de la ley de propiedad intelectual, que este artículo establece qué obras están protegidas por propiedad intelectual, bueno, pues estima el juez que la obra de la demandante, el juez de primera instancia, que la obra de la demandante es original, con contenido de magia, y que precisamente su originalidad estriba en realizar los trucos acompañados de un baile sexy y una determinada coreografía. Pero lo que el tribunal de primera instancia no había tomado en cuenta es que los trucos de magia per se no están protegidos por derechos de autor, como así lo refleja un informe del jefe de servicios de calificación de inscripciones del registro de la propiedad intelectual. Por lo tanto, respecto al espectáculo de magia vaginal, el tribunal de apelación sentenció que debía darle la razón a la demandada, ya que ésta no había copiado las coreografías, bailes, músicas o diálogos de la demandada, sino simplemente reproducía los trucos de magia, lo cual no estaban protegidos por derecho de autor. Es decir, si la demandada hubiese copiado todo el espectáculo entero de la persona, de la otra, de la demandante, incluido las coreografías, los bailes, toda la música, los diálogos, bueno, pues ahí hubiese entendido que si había una copia, una reproducción de sus derechos de propiedad intelectual, pero solamente sobre las coreografías, los bailes, etcétera, y no sobre los trucos de magia, porque los trucos de magia no se pueden proteger por derecho de autor. Además, recalcaba la sentencia que los objetos para hacer esos trucos podían adquirirse en tiendas especializadas, lo que demuestra que no estamos ante una obra protegida por derecho de autor. Así que bueno, ya lo sabéis, los trucos no están protegidos por derecho de autor, y menos aún los trucos de magia vaginales. Así que todo el mundo puede hacer estos trucos, pero eso, por supuesto, bajo vuestro riesgo. Vamos ya entonces con los correos de los oyentes. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correo.
Como sabéis, podéis enviarme vuestros correos a mi dirección de email andyramosgil@gmail.com. Andy con Y. En esta sección de correos resuelvo las dudas de los oyentes, dudas sobre propiedad intelectual, derecho de internet o derecho de la música, el cine, etcétera. Y os voy a pedir un favor, y es que no me enviéis correos en los que me pidáis asesoramiento profesional. Como sabéis, soy abogado y vivo de esto, y las dudas que resuelvo en el podcast son dudas que tengan los oyentes, o que tengan los bloggers, o que tengan otros podcasters, pero que no impliquen un asesoramiento profesional, o que no impliquen de alguna forma una relación de abogado-cliente. Si es que si tenéis vosotros una empresa y tenéis alguna duda con referencia a esa empresa, si podéis registrar alguna marca, cómo podéis proteger vuestros activos de vuestra empresa, bueno, os recomiendo que os pongáis en contacto con algún abogado para que os asesore profesionalmente, porque yo desde este podcast pues no lo hago. Y bueno, vamos ya con el primer correo, que lo manda Antonio Ortiz, genial blogger de Error 500, como sabéis, es un blog que me encanta y que sigo a diario, y me dice: hola Andy, ¿cómo va eso? Llevo un retraso de unas cuantas ediciones de tu podcast, lo confieso, por lo que puede que esta pregunta ya la tengas contestada. Se trata de las responsabilidades legales de elementos embebidos en mi página web, por ejemplo, contenidos que violen derechos de autor, pero que estén alojados en YouTube. Si pongo ese vídeo en mi web embebido, ¿qué responsabilidad tengo? Bueno, Antonio, muchísimas gracias por mandarme este email. No te preocupes por llevar varios retrasos. Fíjate el retraso que yo tenía en sacar el podcast, o sea que yo no puedo exigir a nadie que cumpla periódicamente con sus obligaciones, porque yo no lo hago. Pero bueno, sobre tu pregunta, he respondido dudas similares, pero te contesto de nuevo con mucho gusto. Como ya he dicho en muchas ocasiones, cuando creamos un blog, de alguna forma nos convertimos en prestadores de servicios de información, y la realización de esta actividad sin ánimo de lucro, con ella, o sea, sin que sea de forma profesional, tampoco es una excusa para que no tengamos que responder por nuestras acciones. Como habrás oído en mis podcasts, cuando pones un vídeo protegido por propiedad intelectual en YouTube y sin autorización, estás realizando varias infracciones, principalmente por la reproducción del contenido, ya que subes una copia de ese vídeo o de esa canción a los servidores de YouTube, estás haciendo una copia que está en tu ordenador y la copias a otro servidor. Y sobre todo por la puesta a disposición del mismo, de tal manera que cualquier persona pueda disfrutar donde y cuando lo desee. Tú no tienes el vídeo almacenado en tus servidores, pero al fin y al cabo eres el que lo pone a disposición de cualquiera, y el que permite, o la persona que permite, la propagación del mismo. Cuando en tu blog pones, por ejemplo, un videoclip de Shakira, estás permitiendo que miles de personas accedan al mismo, y el hecho de que lo tengas alojado en un servidor de un tercero no te exime, como es lógico, creo yo, de ciertas responsabilidades. Es el ejemplo que puse en alguna otra ocasión. Imagínate que alguien coge un vídeo tuyo, lo sube en YouTube y lo pone embebido en su blog. A ti eso no te gustaría para nada, y la lógica nos dice que tú solicitarías a YouTube la retirada del vídeo, pero al mismo tiempo reclamarías al usuario los posibles daños que te haya causado su puesta a disposición de tu vídeo. En realidad, el tema de los contenidos embebidos no deja de ser peculiar, ya que los mismos no dejan de ser enlaces a contenidos almacenados en servidores externos. Cuando tú pones un vídeo en YouTube, lo que estás poniendo en tu página web, en tu HTML, el tipo de tecnología que utilices para hacer tu página web, estás poniendo un enlace que redirecciona a los servidores de YouTube. Por lo tanto, se podría aplicar al blogger, si hacemos una lectura extensa del artículo 17 de la LSSI, se podría aplicar esta ley. Que esta ley y este artículo dice o establece la responsabilidad que tendrán los prestadores de servicio que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Tú aquí no estás facilitando un contenido en sí, sino estás facilitando enlaces. Y te dice la ley, como he dicho en muchas ocasiones, que los prestadores de servicio de la sociedad de información que faciliten enlaces a otros contenidos no serán responsables siempre que no tengan conocimiento efectivo de la actividad o que, si tienen este conocimiento efectivo, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente. Por lo tanto, no tendrás responsabilidad solo si no tienes conocimiento efectivo del contenido ilícito al que enlaces. Algo difícil si, por ejemplo, pones vídeos de menores o clips protegidos por propiedad intelectual, que evidentemente todo el mundo sabe que se suben a YouTube sin autorización de sus respectivos titulares. A pesar de ello, y dejando al margen la LSSI, la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información, siempre tendremos que ir al Código Civil y comprobar si tu actuación podría dar lugar a responsabilidad a favor del damnificado. En ese entorno de Internet, en muchas ocasiones obviamos el Código Civil, cuando no hay que olvidar que es la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. O sea que yo, desde mi punto de vista, si tuviese que recomendar a alguien o no pedir autorización para poner contenidos que tú sabes seguro que se han puesto en YouTube sin autorización de sus titulares, yo evidentemente le diría que fuese bastante precavido y que pidiese autorización para poner esos contenidos, que aunque no están almacenados en tus servidores, sí lo estás poniendo a disposición de cualquier persona. Pero bueno, esto ya depende lógicamente del juez, que sea el que conozca de este asunto. Bueno, espero que te haya contestado tu pregunta y, como sabes, Antonio, siempre estoy a tu disposición para cualquier duda que tengas. Y el siguiente vamos a escuchar de nuevo a Jo, y bueno, no sé si él lo va a decir mejor ahora, como es su nick, y a ver qué es lo que nos dice.
Hola Andy, soy Jo, feliz año. Bueno, te voy a hacer mi preguntilla, que es la siguiente. Quería saber si los emails tienen carácter legal, es decir, si, por ejemplo, yo le mando un correo a un músico que escribe, canta y produce sus propias canciones y está licenciada con copyright normal y corriente y está con la SGAE y me autoriza por email a que puedo usar sus canciones sin ningún problema en mi podcast, si ese email me exime de pagar a la SGAE cualquier cosa, ya que el autor me ha permitido que yo ponga esa canción y esa música en mi podcast. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.
Lo veis, yo sabía que lo iba a decir él muchísimo mejor que yo. Se llama Eo y bueno, Eo con tres O's. E-H-O-O-O. Y bueno, Eo, muchísimas gracias por tomarte la molestia de enviarme el audio correo. Como sabes, es algo que valoro muchísimo. Son varias cosas las que me planteas en tu audio correo. Por un lado, el carácter del email como prueba ante un hipotético juicio o para demostrar un hecho o una autorización concedida. Y por otro, si puedes poner una canción de un músico que sea socio de SGAE y si este te lo permite. Sobre la primera cuestión, la validez de un email como prueba dependerá de muchos factores, como la procedencia del mismo o si estaba validado con algún tipo de firma electrónica. Aunque al final la validez que tendrá dependerá en gran medida de la consideración del juez, es decir, de la confianza que tenga el juez, de si el juez estima que dicho correo fue enviado por quien dice ser el remitente y si no sufrió alteración de ningún tipo por el camino. O sea que bueno, si una persona te envía un email y el juez considera que hay apariencia de buen derecho de que no se ha modificado ese email y que ese email procedía de la persona que decía ser el remitente, pues probablemente considere ese email como una prueba dentro de un juicio, aunque si el juez tiene alguna duda sobre su se ha modificado o no, pues probablemente no lo considere. Pero bueno, como te digo, eso va a depender mucho de cada caso concreto, de si iba firmado, si no iba, etcétera. Pero la cuestión central de tu caso creo que es si un músico que es socio de SGAE puede autorizarte. Bueno, SGAE, para quien no lo sepa, es una sociedad, la Sociedad General de Autores y Editores, que es una entidad de gestión que gestiona los derechos de los autores musicales y de los editores dentro del territorio español. Y la cuestión tuya es si un músico que es socio de SGAE puede autorizarte unilateralmente a explotar su música. La respuesta es que no. Una vez que te haces socio de una entidad de gestión, en este caso SGAE, ellos son los que te gestionan tu repertorio, para lo bueno y para lo malo. Es decir, ellos se encargan de vigilar que si alguien explota tu obra, pague por ello, pero esa gestión se hace también a nivel universal. No puede decir el músico, cobra a todo el mundo menos a este. Porque imagínate los gastos de gestión que supondría que cada autor impusiese determinadas excepciones al pago de derechos por la explotación de sus obras. Así, si un autor no puede autorizar directamente a nadie a explotar su música, ni siquiera a él mismo. O sea, los autores, pues por ejemplo, alguien típico, la oreja de Van Gogh, cada vez que ellos dan un concierto con sus propias canciones, tienen que pagar derechos de autor. Lógicamente, ese dinero después se lo van a enviar a ellos mismos. Pero esto se hace así porque paga todo el mundo y ellos ya después distribuyen, da igual quién es el que ha estado explotando esa obra. Lógicamente, si la oreja Van Gogh explota sus propias canciones, canta sus propias canciones, el dinero les va a llegar a ellos. Pero imaginaos que dicen, bueno, estas canciones como son de la oreja Van Gogh, pues no le hacemos llegar el dinero, pero a lo mejor de un concierto que hace la oreja Van Gogh le han cantado 15 canciones suyas y 3 que no son suyas. Le pagamos entonces, le pasamos la factura por las 3 canciones que no son suyas. Pero ¿qué pasa si son algunas suyas y otras no? Bueno, entonces, como sería muchísimo más cara la gestión de este tipo de derechos, si se fuese a cada caso concreto, lo que se hace es paga todo el mundo por todas las canciones que exploten y ya después se repartirán a quien corresponda. Así que tienes que tener en cuenta si dicho músico se ha sometido a... es socio de las GAE, y si es socio de las GAE, lógicamente no te puede decir te autorizo a esta canción porque él, a explotar esta canción, porque él no tiene poder, no tiene capacidad para realizar esa autorización. Si tienes que tener en cuenta si dicho músico se ha sometido a uno de los nuevos regímenes que ha aprobado recientemente GAE, que permite a sus socios noveles explotar sus obras en internet sin pagar, sin que las personas que exploten esas obras paguen por ello. Pero ante determinadas circunstancias, me consta que muy poca gente se ha sometido a este tipo de gestión nueva, a este tipo de licencias nuevas, por lo que probablemente quien te autorice lo estará haciendo sin poder o sin autorización para hacerlo. No tendrá la capacidad de hacerlo porque quien tiene la capacidad de hacerlo es la persona a la que ese autor le ha encomendado que lo haga. Si yo soy autor y le digo a una entidad, gestionad mis derechos, se lo digo pues a título universal, para todos sus derechos. No puedo yo después ir por detrás diciendo, ah, pues a ti sí te autorizo, a ti no. Porque incluso podrían llegar a expulsar a esta persona perdón, de esta entidad de gestión. Bueno, espero que te haya quedado claro, y si no es así, como siempre sabes, puedes enviarme otro email e intentaré aclarártelo. El siguiente correo nos los manda Anaísa desde Cuba. Buenas tardes, y me dice, por favor, me gustaría conocer si la ley española de derecho de autor o propiedad intelectual permite que un ciudadano no español registre su obra, y de ser afirmativa, cuáles son las condiciones o requisitos. Y bueno, mi respuesta fue la siguiente. Es muy interesante la pregunta que me planteó Anaísa, sobre todo porque implica estudiar no solo el derecho español, el derecho de propiedad intelectual español, sino también el internacional. Muchos de vosotros me estaréis escuchando desde fuera de las fronteras españolas y diréis, bueno, ¿y si yo creo una obra, estará protegida en España o no? En un principio Anaísa no me dijo de dónde era, pero por su dirección del dominio intuí que era de Cuba, así que le respondí como si fuese de Cuba, como al finalmente fue. Sobre a quién se le aplica nuestra ley de propiedad intelectual española, por supuesto, en nuestra ley, en el artículo 163, establece que se protegerán con arreglo a esta ley los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles, así como los autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Y también dice el segundo punto, gozarán asimismo de estos derechos los nacionales de terceros países con residencia habitual en España. O sea que si tú eres cubano pero vives en España, también gozarás de la protección que te ofrece nuestra ley. También dice que gozarán de estos derechos los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España respecto de sus obras publicadas por primera vez en nuestro territorio, en el territorio español, o dentro de los 30 días siguientes a que lo haya sido en otro país. También, en el punto segundo, dice que todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace referencia al apartado 90 o al artículo 90.3, por el que cada vez que se explota una obra audiovisual, los autores tienen derecho a recibir una pequeña cantidad. Te dice el punto cuarto, que yo creo que es el más importante para Anaísa. Dice, para las obras cuyo país de origen sea, con arreglo al convenio de Berna, un país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como es su caso, que ella no es Cuba, no es Estado miembro de la Unión Europea, pero sí es miembro del convenio de Berna, bueno, pues el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra, sin que en ningún caso pueda acceder del previsto en esta ley para las obras de los autores. Y subrayo el punto cuarto, que, como te digo, porque es el más importante para tu caso, ya que otorga protección a los autores de países contratantes del convenio de Berna, que desde 1886 es el que regula y armoniza los derechos de autor a nivel internacional, y que Cuba es parte firmante de este convenio desde el 20 de noviembre de 1996, entrando en vigor su incorporación un año más tarde. Además, en España, el registro de obras, como yo le dije, me preguntó si era posible registrar la obra en España, y le dije que el registro de obras en España no es constitutivo, sino declarativo, es decir, que no es necesario registrar una obra para que nuestras leyes le otorguen completa protección, aunque sí es recomendable. Le di una dirección del Ministerio de Cultura, de la página web del Ministerio de Cultura, donde podía obtener información sobre cómo proteger su obra, o cómo registrar su obra, perdón, dentro de nuestro territorio. Ella me volvió a mandar un correo en el que me decía muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, dice que ella era jurista en Cuba y que su padre es un autor cubano que tiene registradas sus obras en el Centro Nacional de Derecho de Autor y que el objeto de la consulta era determinar posibilidades de escribir su obra en España, pues en esos momentos estaba terminando una novela que quiere presentar a un concurso español. Y las prerrogativas son mucho más favorables si la obra está escrita en su país, según le han referido, según le han dicho. Me pregunta qué hay de cierto en ello. Y bueno, me felicita el año porque ya este correo desde hace unos días. Le contesté, bueno, Anaísa, en España no es necesario, de nuevo, no es necesario registrar una obra para que esté protegida por las leyes de derecho de autor, de propiedad intelectual, por lo que no hay un trato más favorable para quien registre obras creativas dentro de España. Da igual que las registre o no, la ley no te va a dar más derechos de los que ya tienes, por el mero hecho de crear. Creo que la clave de tu caso es estudiar detenidamente la base del concurso al que se presenta tu padre, porque la mayoría de los casos suelen quedar con los derechos editoriales de los ganadores. Por ello, más que prestar atención al registro de la obra, creo que lo que debería hacer Anaísa o el padre de Anaísa es leer bien la base del concurso y, bueno, actuar en consecuencia. El siguiente correo nos lo vuelve a enviar Carlos de Málaga, que estaba realizando un cortometraje y tenía varias dudas legales. En este punto de su trabajo me pregunta, ¿tengo que registrarme como director, guionista o compositor de la música del corto? Mi hermano me ha comentado que aparte de GAE está EGEDA para poder registrarme. ¿Me puedes decir si es así? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué recomiendas tú? Bueno, pues sí, Carlos, lo que te comenta tu hermano es cierto, efectivamente existe EGEDA, aunque esta entidad de gestión de derechos gestiona unos derechos diferentes a los de SGAE. SGAE tiene entre sus socios a las productoras de cine y de televisión, incluyéndose perfectamente a las productoras de cortometrajes. SGAE, sin embargo, gestiona los derechos de autores musicales, los editores musicales y los directores y guionistas de obras cinematográficas, ya sean corto o largometraje. Pero no es la única entidad que gestiona, que realiza esta gestión, sino que DAMA, que responde al acrónimo de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, también gestiona los derechos de los autores audiovisuales, que según nuestra ley de propiedad intelectual son el director, el guionista y el compositor de la banda sonora. Según nuestra ley, el legislador consideró conveniente que los autores de una obra audiovisual sean el director, el guionista y el compositor de la banda sonora, aunque también ahora con la nueva ley del cine se prevé que el director de fotografía también sea considerado autor de una obra audiovisual, ya sea una película o un cortometraje. Por lo tanto, podríais ir a cualquiera de las dos entidades de gestión, a SGAE o a DAMA, ya que ambas gestionan los derechos sobre cortometrajes. Pero antes de hacerte socio de cualquiera de ellas, tenéis que plantearos el destino que va a tener vuestra obra. Es decir, si la vais a explotar económicamente o comercialmente y, sobre todo, quién va a tener los derechos de autor sobre la misma. La facultad, ya que, si no recuerdo mal, el corto es un proyecto de fin de carrera. Tenéis que ver quién se queda los derechos sobre ese cortometraje o si os lo reserváis vosotros esos derechos, si la facultad os permite quedaros con los derechos sobre ese cortometraje. Si tenéis claro que los derechos son vuestros y que vais a intentar explotar económicamente la obra, pues en concursos, festivales, etcétera, sí os recomiendo que os hagáis socio de cualquiera de estas entidades, de SGAE o de DAMA. Aunque SGAE, por la tradición que le precede también por la experiencia, tiene mejores medios para defender y gestionar los derechos de sus socios. Si en cambio preferís colgar el corto en internet y dejar que se autopromocione, no podéis haceros socios de ninguna entidad, ya que éstas no permiten la publicación gratuita de obras de su repertorio, incluso aunque sea el mismo autor el que las explota. Si es que si no lo vais a intentar meter en algún corto, en un concurso o festival, no os recomiendo que os hagáis socios de ninguna de estas entidades. Y lógicamente os podéis hacer socios de GEDA como productores, no como autores de ese cortometraje, sino como productores de ese cortometraje. Espero que hayas entendido bien todo este follón de entidades de gestión, de derechos y de si se explotan económicamente o no, pero ya ves que tienes un abanico bastante importante a tu disposición. También espero que finalmente pueda ver el resultado de tanto trabajo. Bueno, lleváis meses detrás de esto, o sea que a ver si puedo ver finalmente este resultado. Y el siguiente y último correo nos lo envía otro Carlos, en este caso Carlos Prades, que nos hace la siguiente pregunta tan interesante. Dice: soy un asiduo oyente de tu podcast, la verdad es que me ha arrojado luz a bastantes ideas mal concebidas, así que muchísimas gracias. De hecho, trabajo en el sector de las TIC, de las tecnologías de la información, y contenidos como tu podcast me hacen pensar en alguna posible solución de DRM universal o algo parecido que permita realizar copias para diferentes tipos de reproductores sin violar los derechos de autor. Dice, algo que tiene difícil solución técnica. Dice que tras ver una aplicación informática que presenta mapas para usuarios, le ha surgido la duda de si este tipo de contenidos tienen derecho de autor, si los mapas tienen contenido, están protegidos por derecho de autor. Dice que un mapa no es un contenido original, y decir que es la expresión de una idea, pues que tampoco. Así que no debe estar bajo este derecho. Él dice, bueno, yo creo que los mapas, si no son originales, porque simplemente reflejan la realidad, no debe estar protegido bajo propiedad intelectual. Sin embargo, el trabajo necesario para poner toda la información en un mapa, pues los comercios, los servicios, los puntos de interés, etcétera, puede ser muy arduo y se puede plagiar fácilmente. Mi pregunta es, o la pregunta de Carlos es, ¿existe alguna manera de proteger estos datos? Parece que la respuesta puede venir por la protección de una base de datos, pero los datos existentes de un libro editado desde esta base de datos quedarían igualmente protegidos. En cualquier caso, dice que es muy difícil demostrar el plagio. Dice que otra persona podría haber recogido los mismos datos. Sigue diciendo que si estos datos no tienen derecho de autor, ¿puedo fotocopiar libremente un atlas, las páginas amarillas, un anuario o el balance de una empresa? Por ejemplo, ¿puedo imprimir y distribuir los mapas del servicio Google Maps? Dice que de aquí me surgen más dudas, como qué pasa con un libro o un servicio de internet que hace un análisis de forma automática de, por ejemplo, los datos económicos de varias empresas. Dice, ¿se puede proteger esa información? Dice que al fin y al cabo está creada por una máquina. Bueno, decía que como lleva retraso en los podcasts, otra persona que lleva retraso en mis podcasts, dice que lo mismo, no sabe si yo he hablado anteriormente de esto, y creo que no. Yo no recuerdo haber hablado sobre bases de datos, lo cual es un tema muy interesante y estoy seguro que en el futuro lo haré. Y que bueno, que esta pregunta era por curiosidad más que nada, y me agradece pues por el futuro resolvimiento o la futura email en el que le mande con la respuesta. Bueno, pues Carlos, yendo directamente al grano sobre los DRM, te doy completamente la razón, y de hecho ya hay varias iniciativas como el Coral Consortium que intenta realizar, si no un DRM universal, si un sistema de gestión de derechos universal, aunque sinceramente creo que este propósito va a tardar mucho en llegar porque los fabricantes de DRM se benefician de este monopolio impuesto, como lo que hemos hablado antes de iTunes o iPod o de Sony Connect y Sony, los reproductores de Sony. Sobre tu pregunta de los mapas, creo que directamente te reproduzco el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual y lo vas a ver más fácil. El artículo 10, en el punto 1, dice que son objetos de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se inventen en el futuro, comprendiéndose entre ellas. Y el punto G dice: los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en general a la ciencia. Bueno, Carlos, como ves, la ley de propiedad intelectual otorga protección expresa a los mapas, aunque tú bien dices que su contenido ni es original ni es creativo. A pesar de ello, la protección de los mapas sí puede ser interesante para la sociedad y especialmente para el desarrollador de los mismos, porque ofrece vías de protección a su objeto de trabajo. En realidad, el objeto de protección de una obra depende en gran medida de la originalidad y creatividad, como tú decías, que un mapa no es original. Pero al igual que poca creatividad o originalidad hay en los mapas, ya que se trata que sea lo más fiel a la realidad posible, con lo cual si es fiel a la realidad no es original. Pero si te das cuenta, hay otro tipo de obra en el que la originalidad parece ser un requisito que se elude, como por ejemplo el caso de las meras fotografías, que están protegidas. Cada vez que hace una fotografía, están protegidas por la ley de propiedad intelectual, y ahí originalidad puede que no haya, porque tú no haces más que plasmar la realidad. Aunque, claro, nos metemos en el campo de los derechos conexos a los derechos de autor. En definitiva, creo que incluir los mapas dentro de este punto fue un intento del legislador por proteger la ardua elaboración de mapas, que aunque estos creo que se podrían proteger parcialmente como base de datos por la recopilación de datos que hay en ellos, como tú bien decías, la protección de los gráficos per se yo creo que sí podría incluirse dentro de este artículo 10 de la ley de propiedad intelectual, porque un mapa al final no es más que un gráfico, es un dibujo. Y bueno, si se protegen los dibujos, pues ¿por qué no se va a proteger un mapa? Como ejemplo decirte, cuando salió el euro, una empresa, creo que era francesa, se planteó denunciar al Banco Central Europeo porque decía que habían reproducido sus mapas en los billetes de euro, y esto lo sabían porque en este tipo de obras se suelen incluir muescas. Que las muescas no son más que datos inocuos e imperceptibles a simple vista, pero que permiten comprobar que el mapa que utilizaba un tercero es el que había realizado otra persona. He intentado buscar información sobre este caso, pero no he encontrado absolutamente nada. Y de ahí también tú enlazas, Carlos, al arduo tema de la protección de los datos, que generalmente viene protegida por los derechos de emisión, de edición, como por ejemplo fotocopiar una página de un libro, ya sea una novela, un atlas o miles de números, hace falta autorización de los titulares de los derechos, amén, lógicamente, del límite de copia privada. Y también como bases de datos, que se pueden proteger tanto por la ley de como por propiedad intelectual, si la disposición de esa base de datos es original, y ya ahí te vas al artículo 12 de la ley, como también si una base de datos, la disposición de los datos, no está hecha de forma original, siempre se puede proteger a través del artículo 133 de la ley, que es el derecho sui generis de bases de datos. Es decir, si tú haces una disposición de datos datos reales que de por sí no podrían tener no podrían estar protegidos esos datos por propiedad intelectual, si esa disposición de los datos lo haces de forma original, lo puedes proteger por propiedad intelectual, y si esa disposición no es original porque tú no has puesto esos números o esos datos de forma original, lo podrías proteger como una base de datos según el artículo 133 de la ley. Por lo tanto, los datos de los que hablas podrán o no estar protegidos según si se pueden enmarcar dentro de uno de estos dos artículos. Aún así, el tema de los datos o el tema de que los datos los genere una máquina es interesante, porque lógicamente las obras que creó una máquina no estarán protegidas por propiedad intelectual, solamente estarán protegidas las obras creadas por personas humanas, tampoco por un animal, por ejemplo. Pero creo que más que generar los datos, la máquina puede ayudar a exteriorizarlos, ayuda a su visualización, porque el que realmente hace la labor de selección y disposición, de una forma original o no, es una persona física jurídica, por lo que sí creo que podría, en un caso hipotético, protegerse una web que haga comparaciones de datos, aunque el motor de búsqueda o de visualización se realice automáticamente a través de una máquina, porque al fin y al cabo la máquina se estaría utilizando como una herramienta, igual que se utiliza un pincel para crear un cuadro, y no por eso decimos que el autor no tiene derechos sobre ese cuadro, porque el que ha hecho el cuadro es un pincel. Bueno, el pincel es una herramienta, igual que lo podría ser una máquina que se utiliza como herramienta para crear una obra. Quizás un buen tema a tratar, como digo, en futuros podcasts, aunque te advierto que la protección de las bases de datos ha sido muy discutida tanto en Estados Unidos, que por ejemplo no se protegen, a no ser que sean originales, por lo tanto no se protege a la inversión como sí lo hace el artículo 133 de la Ley de Propiedad Intelectual, que protege a la inversión que se realice o que se haga para poder desarrollar una base de datos. Y en Europa también hay muchas voces en contra de esta protección extrema de las bases de datos. Sea como fuere, un mapa está perfectamente protegido por derecho de autor, tanto el mapa en sí como los datos que contiene el mapa, la gasolinera, los puntos de interés, etcétera, así como los datos de una base de datos, valga la redundancia. Cuestión distinta es si estos deberían estar metidos dentro de la propiedad intelectual, de la ley de propiedad intelectual, o en otro sitio diferente. Bueno, espero que te haya quedado todo un poco más claro, aunque si no es así, ya sabes que me puedes escribir cuando quieras. Además, Carlos también me propone, me volvió a mandar un correo y me propuso una idea que me parece genial y que os animo a todos vosotros a que la secundéis. Y es que me propone que los oyentes envíen sus opiniones sobre qué cambios se deberían hacer en la ley de propiedad intelectual. En realidad me pide que yo sea el que proponga esos cambios o el que diga qué es lo que yo creo que se debería de cambiar, pero a mí me parece más interesante y más entretenido saber qué opinan los oyentes, que por ahora solamente me mandáis correos para preguntarme dudas, y también quiero saber qué opináis vosotros sobre determinados puntos de la propiedad intelectual. Pues por ejemplo, si pensáis que los mapas se deberían de proteger por propiedad intelectual o no, o si los derechos de autor deberían de durar 70 años después de la muerte de autor o deberían de durar menos. En fin, saber también vuestra opinión, qué opináis, qué cambiaríais vosotros de la ley de propiedad intelectual, ya sea de España o si sois de otro país, algún punto de vuestra ley que no os gusta y que creéis conveniente cambiarlo. Así que bueno, espero vuestros correos, ya sea si es en formato audio, pues muchísimo mejor, y me comentáis qué punto de vuestra ley o de nuestra ley estimáis que se debería de cambiar y mejorar, y sobre todo por qué. No vale decir, ah, pues yo creo que no debería existir los derechos de propiedad intelectual. Bueno, ¿por qué? Y bueno, espero que os haya sabido a mucho este podcast, o a poco, ya llegamos a una hora, así es que cerramos el podcast como siempre con música, y esta vez descargada de magnatune.com con la canción What a Planet Are We On, del grupo Five Star Fall, contenido en su álbum Automatic Ordinary. Un fuerte saludo a todos, y como siempre, espero poder sacar un podcast dentro de un par de semanas. Un fuerte saludo.
Let's go.
That was track number 2 from the album Automatic Ordinary by Five Star Fall from Magnatune.com.